escuchas?
Espera, ya.
Ya. Ah, ok.
Hola. Quisiera preguntarte algo. ¿Sabes cómo me escuchas? Fuera de tecnicismos y biología, ¿sabes cómo es que mi voz llega a ti o cómo tú llegaste a mi voz? Seguramente le diste algún botón de play en un dispositivo multimedia y ahora notas como una persona de la que desconoces todo excepto su voz te está hablando. Raro, ¿no? Eso, mi estimado o estimada, es el concepto básico de un locutor de radio. Mi nombre es Santiago González y mi voz te contará la historia de la radio, pero más que eso, sobre las voces de la radio, las que la han acompañado y dado identidad. En resumen, sobre la locución radial. El escenario, Colombia. El tiempo, casi un siglo. Comencemos. Esta primera parte está dedicada a los inicios de la locución radiofónica hasta su etapa de mayor auge y popularidad como profesión. Para definir los límites temporales de este episodio usaremos el artículo de Óscar Cuesta Moreno, comunicador social y magíster en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. En este artículo, Cuesta define cuatro etapas de la locución radiofónica en Colombia. La primera, la locución primigenia de la primera radio. La segunda, contratación de locutores y locución de rasgos informativos. La tercera, locución deportiva y de radionovelas. Y la cuarta, una locución de emisoras juveniles con un nuevo estilo informativo e informal. Por decirlo así, esta primera parte llegará hasta la tercera etapa que plantea el artículo. Y para saber que llegamos a cada etapa sonará así. Sin embargo, no se olviden de Óscar Cuesta Moreno. Hablaremos de su trabajo más adelante. Para contextualizar brevemente, hay que aclarar que la radio en Colombia llegó oficialmente el 23 de abril de 1923, hace ya un siglo, con la apertura de la estación radiotelegráfica de Morato, en la localidad de Engativá, aquí en Bogotá. Ese día, Pedro Nel Ospina, el presidente de ese entonces, le envió saludos a múltiples personalidades de la época, al presidente de Estados Unidos, al rey de Inglaterra y, por último, a Guglielmo Marconi, el hombre que desarrolló la radio que Ospina estaba usando. Gracias a esta dramatización del locutor Lorenzo Matos, podemos saber qué le dijo.
Marconi, Expand Londres. Me es singularmente grato presentar a usted mi saludo efusivo en esta ocasión, así como mis congratulaciones muy sinceras y mis votos fervientes, porque le adelanto que desde hoy va a gozar y aprovechar Colombia, y que la humanidad le debe, al soberano genio de usted, sea prenda de mejoramiento moral y material para el pueblo colombiano, que se despierta las esperanzas y propósitos de una vida de esfuerzos y de conciencia de sus potencialidades. Firmado, Pedro Nel Ospina.
Pero un segundo, si estos mensajes se emitieron hace ya un siglo, ¿por qué dije que la radio en Colombia llevaba casi un siglo? Simple, porque estos fueron mensajes privados, no era una transmisión pública ni nada por el estilo. Si hablamos de radio abierta, a quien pudiera sintonizar, esta llegó a Colombia en 1929, con la apertura de la estación HJN, producto de una idea de Enrique Olaya Herrera, quien se la propuso a Miguel Abadía Méndez, presidente de la época. El 9 de septiembre del 1929 empezaron las transmisiones, o como el público las llamó, conciertos, espacios de no más de 2 horas que alternaban boletines informativos con música clásica. Las familias que podían permitirse una radio se reunían a las 6 de la tarde en la sala a escuchar. Las familias que no acudían a...
El rico de la cuadra, el rico del barrio. Entonces todos los vecinos se aglomeraban alrededor de la sala. Generalmente la sala era en el primer piso y quedaba hacia la calle. Entonces el dueño de casa abría la ventana, ponía el radio en la ventana, ponía la novela o el programa de turno y todos los vecinos se enteraban.
A quien acaban de escuchar es a Ernesto Rojas Ochoa, locutor veterano, de los pocos que quedan vivos. Formó parte de incontables proyectos radiales, ya fuera como conductor, radioactor o libretista, ya fuera en Radio Todelar, Suta Tensa o una naciente Caracol Radio. Como su larga carrera de locutor indica, no le apena ni un poco hablar de aquello que sus décadas de experiencia le enseñaron. De niño, el gran juguete de Ernesto era su radio, una Stuttgart Punto Azul que utilizaba para explorar el espectro radial de onda corta, el AM, el que llega más lejos.
Entonces mi gran diversión era sintonizar la radio y sintonizar las emisoras que nos llegaban a través de la onda corta en distintos idiomas, en francés, en inglés, en árabe, en fin.
Ernesto y sus experiencias serán una de nuestras voces guía a lo largo de este primer episodio, junto a los conocimientos de Ana María Lara, investigadora, profesora de política de la Universidad Javeriana y funcionaria de Radio Nacional, cuyo podcast Historias de Onda Larga, enfocado a, precisamente, la historia de la radio en Colombia, nos ayudará a reconstruirla mejor. Antes de continuar, es mi deber hacerles saber que la historia de la locución cuenta con un número de investigaciones significativamente menor al de, por ejemplo, la historia de la radio como tal, por lo que hay algunas lagunas o incongruencias que he hallado durante mi propia búsqueda, las cuales iré notificando y llenando con el fin de ensamblar una linealidad coherente y complementaria a dichas investigaciones previas. Es más, ¿por qué no comenzamos contando una? Pocos meses después del nacimiento de la HJN, comienzan a aparecer las primeras radios netamente comerciales en el norte del país.
Digamos, siempre ha habido la discusión de cuál fue primero, hasta donde yo he visto. La primera es La Voz de Barranquilla, que la crea un señor de origen sirio-libanés.
Pero he aquí la primera incongruencia. El hombre del que habla la profesora Lara es Elías Pelet Buitrago, al que se le atribuye ser el fundador de la radio comercial en Colombia. Según Lara, su origen es sirio-libanés, como el de una considerable población que migró a Colombia a finales del siglo XIX, lo cual hace a la afirmación históricamente coherente. No obstante, hay artículos que contradicen esta hipótesis. Por ejemplo, la nota publicada en La Rueda de la Economía por Jaime Rueda nos cuenta que Pelet Buitrago tenía raíces estadounidenses por parte de su abuelo, el cual fue el primer cónsul de dicho país en Barranquilla. En la misma ciudad se dice que la casa de los Pellet se ubicaba en el barrio El Líbano. Es tal vez de aquí de donde se origina este peculiar teléfono roto sobre la proveniencia del fundador de La Voz de Barranquilla. Otro que liga los orígenes de Pelet Buitrago a Norteamérica es Ernesto Rojas, quien aparte nos cuenta cuáles eran los formatos de La Voz de Barranquilla en ese entonces.
En el año de 1930, el ingeniero Pelet Buitrago, un gringo, un colombo gringo, funda La Voz de Barranquilla. Pero ¿quiénes llegaban a esa emisora? ¿Quiénes hacían la radio de ese entonces, que era un remedio de lo que se hacía en la BBC de Londres, un remedio de lo que se hacía en La Voz de los Estados Unidos de América y un remedio de lo que se hacía en La Habana?
La Voz de Barranquilla tuvo grandes influencias en las temáticas que después se volverían recurrentes en la radio, por medio de otras radios de países que lograban sintonizar en la costa norte del país.
Barranquilla pues es el Caribe y se recibía mucho de Cuba y se recibía mucho de Miami, de radio, o sea, se lograba captar. ¿Y qué hay en Cuba? ¿Qué hay en Miami? Béisbol.
Wow, narrar béisbol en una época sin televisión, eso sí es un verdadero reto. Así pues, como en tantas otras actividades, el deporte entró a Colombia primero por la radio, y no solo fue el béisbol, que terminó siendo uno de los deportes insignia de la costa colombiana. No obstante, todavía no ahondaremos en la locución deportiva, pero tranquilos, que ya llegaremos a eso. Retomando a estos primeros años de radio, hay que recordar que era una época completamente distinta a la actual, no solo en materia de avances tecnológicos, sino en cambios sociales y culturales. Colombia era un país muy seccionado por clases sociales, donde la clase alta era letrada y enfocada a la educación cultural, mientras que la clase baja era obrera y en la mayoría de casos analfabeta. Según una nota editorial del antiguo gerente general del Banco de la República, José Darío Uribe Escobar, a inicios del siglo XX se estimó que el 66% de la población colombiana adulta era analfabeta, mientras que solo un 3.5% había sido inscrita en primaria. La cuestión es que, naturalmente, quienes tenían la posibilidad de emitir programas de radio eran solo quienes tenían el capital suficiente, y esto se vio reflejado en lo que se emitía.
Entonces, Fernando Gutiérrez Riaño cuenta una historia divina. Él era amanuense, amanuense es como secretario de un cura muy famoso de la época que se llamaba Félix Restrepo, y en algún momento como que quedó desempleado, entonces le dijeron, oiga, usted tiene como voz de locución, tiene una voz muy... Váyase a la HJN, que allá están buscando locutores. Y él se fue a la HJN y él dice que era requisito hablar con la Z de España.
Y sí, es de esperar que la clase alta quisiera divulgar los hábitos de sociedades que en ese tiempo eran consideradas modelos. De todas formas, esta, recordemos, es una radio que recién está empezando y todavía no toma una identidad. Pero créanme, lo hará eventualmente y jugará un rol crucial en el futuro del país. Aún así, hay que recordar que fueron unos primeros años bastante precarios, donde los programas se llevaban a cabo sobre la marcha, con poco personal y con una franja horaria reducida. Sin embargo, la radio ganó popularidad exponencialmente y en menos de una década ya había múltiples estaciones en distintas partes del país. Y así llegamos a la segunda etapa, el punto en el que la radio se empieza a ganar seriedad, y con ello las respectivas reglamentaciones. Lo curioso es cómo todo se puede retratar con una noticia.
Interrumpimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia.
La noticia de la muerte de Carlos Gardel en el 35 representó un conflicto que duraría décadas, locutores versus periodistas. Verán, en aquel entonces la radio no tenía una programación tan variada, mayormente los locutores anunciaban distintos eventos entre canciones de música clásica. La mayoría de estos se leían de los periódicos, cosa que causaba malestar entre los periodistas, pues sentían que simplemente estaban utilizando su trabajo. Tanto así que, en marzo del 34 se expidió el decreto 267, el cual permitía a las emisoras informar sobre noticias de los periódicos solo 12 horas después de publicadas. Esto perjudicó notablemente a las emisoras que necesitaban información para sus programas. Así que decidieron empezar a crear programas de debate político o de opinión, que no sentaron nada bien en las clases altas pues temían a la polarización. Alfonso López Pumarejo, presidente de ese entonces, tenía una visión distinta. Él buscaba utilizar la radio como medio de educación. Así es como, ayudado por sus reformas industriales, el presidente potenció a la radio y la declaró un medio para impartir educación estatal. Aparte, un año después, intentó volver a toda la radio pública. Esto generó molestia en los directores, quienes temían ser instrumentos del Estado a costa de sus beneficios y se opusieron a la idea. Al final, en diciembre de ese año, Pumarejo emitió la Ley 198, la primera en determinar qué no podía salir en la radio, cualquier cosa que afectara la moral o la seguridad del país. Entre más reglamentaciones, más se le exigía a los locutores a la hora de hacer su oficio. Así es como el año siguiente se expidió el decreto 1228, el cual estableció que los locutores debían aprobar un examen impuesto por el Ministerio de Correos y Telégrafo. Estos exámenes contenían temáticas sobre gramática, vocalización, tonalidad, etc. Estos con el tiempo se hicieron más y más exigentes y aquí llegamos a un punto clave, las licencias de locución. Aprovecho para decir que esta temática va a ser clave para el próximo episodio, así que pilas. En junio del 44 se expide el decreto 1050, el primero en exigir una licencia como tal, con distintas categorías y exámenes, dependiendo del tipo de radioanunciador, que es como se le decía en la época, y cómo se preparaban los aspirantes a radioanunciadores para este examen.
Tú puedes buscar en la prensa en los años más o menos 40, había cursitos de locución, etc.
Para estos preparatorios se solían emplear cursos de locución de no más de un par de meses. Lo peculiar de estos cursos era la cantidad y exigencia de conocimientos que impartía, todos necesarios para conseguir la tan deseada licencia.
Entonces el examen era de cultura general, pero general de por Dios, tú tenías que saber, por ejemplo, quién fue el autor de la Sinfonía Inconclusa. Preguntas de ese tenor, de mucha cultura general, de mucho sentido común y de mucho sentido periodístico. Entonces ese examen lo calificaban 5 jurados.
Cuando Ernesto me contó sobre la Sinfonía Inconclusa, les juro que pensé que se refería a la de los animales del mar. Esa de ropopopopom, ropopopopom, ropopopopo, pero no. Se refería a la 10ª Sinfonía de Beethoven, la cual no logró concluir antes de morir. Esto ya deja ver el nivel de cultura general que se requería para ser locutor. Pero ojo, no es solo aprobar el examen, que de por sí ya era difícil, sino una vez con licencia había que destacar como locutor. Menciona Oscar Cuesta en su artículo que es en esta época cuando las franjas horarias se amplían, se empieza a recurrir a más personal y los locutores empiezan a multiplicarse rápidamente, y a más personas, más competencia. Para destacar, había que tener el famoso don de gente, hacerse querer, ganarse un público con un estilo original. Aquí es cuando la creatividad y el carisma de los locutores salió a flote. Ana María Lara nos cuenta la historia de un locutor que encarnó todo esto.
Hay un personaje muy lindo que es Don Ruby. Tú puedes buscar la historia ahí en Historias de Onda Larga. Don Ruby fue un locutor súper importante en los años 40 en Radio Santa Fe. Y él cuenta en ese programa Historias de Onda Larga que, pues primero, él no era realmente el locutor de formación. Hizo el examen para ser locutor, pero pues tenía gracia, y eso es lo bonito de los locutores, la gracia. Entonces él hacía las cuñas en verso.
Y de nuestro tema al calzón se despiden esta noche Cuchipluma y Rubicón, y la gente reía y gozaba con el detalle de despedir eso.
Jorge Reyes Corso, mejor conocido como Don Ruby, fue una de esas grandes personalidades de la radio, de las que movía cientos de personas a la Plaza de Bolívar a escuchar sus programas. Este hombre oriundo de Duitama empezó su carrera en la radio desde muy joven, asistiendo a La Voz de Colombia, una emisora con programas comédicos como Los Penagos, que fueron formando su estilo carismático e ingenioso. Tras varios años apareciendo en distintas emisoras, terminó recalando en la Radio Santa Fe de Bogotá, donde llegó al punto más álgido de su carrera, con su famoso programa
La Hora de los Novios,
en el que se denotaba ese tinte humorístico y audaz en todo lo que decía. Su apodo se lo puso su colega Emilio Sierra. Durante una noche de cervezas, en las que Corso solía beber de unas vasijas de cerámica robustas, que la gente de antes llama rubicones, su colega le dijo que era igualito a un rubicón, y así se quedó. Don Ruby es la representación de lo que se buscaba en el mercado de locutores de los 40s y más adelante. Un hombre que, a punta de boletines de barrio, de rifas, interacciones con el público y dar visibilidad a artistas emergentes, conseguía arrastrar oyentes a la emisora que fuera. Para resumir, en esta etapa de la radio, los locutores empiezan a alzarse como participantes activos del imaginario nacional, siendo entretenimiento, pero también adaptándose a una radio que empezó a desarrollar su propio formato periodístico, dejando de depender de la prensa. No obstante, es esta importancia la que luego la vuelve un arma de doble filo. El 9 de abril de 1948 es recordado como un día turbulento en la historia de Colombia, el día en que murió Jorge Eliécer Gaitán, el caudillo del pueblo. Ese día se registraron más de 2.000 muertes solo en Bogotá, incendios en toda la ciudad, múltiples tranvías destruidos por las turbas enfurecidas tras perder a su mayor esperanza de un cambio. Lo que no muchos saben es que este caos en gran parte se instigó por medio de la radio.
Algunos políticos le echan la culpa a emisoras Nueva Granada de ese movimiento revolucionario que cambió en toda la historia del país, que fue el famoso 9 de abril, el famoso Bogotazo, le echan la culpa a la radio. Quien dio todas esas noticias fue un señor que se llamó Rómulo Guzmán, que tuvo que huir a Panamá.
Como vocero del pueblo de Colombia que siente en este momento la desaparición del gran jefe, vengo a invitaros a que toméis las armas, a que forméis batallones y a que marchemos esta noche a vengar en el Palacio de los Presidentes la sangre de Jorge Eliécer Gaitán.
Estas arengas de Rómulo Guzmán, un ferviente seguidor del gaitanismo, junto con tantas otras de radios clandestinas que pudieron emitir en medio del caos, fueron un factor importante en las acciones de la ciudadanía enardecida que, entre un sinfín de cosas, se tomaron la radiodifusora nacional con el fin de expandir su mensaje a lo largo del país.
Por motivo de la irreparable desaparición del más ilustre hombre de Colombia, debe desencadenarse una revolución sin par en la historia del país. Así nos apoderamos de la radiodifusora nacional y de las principales secciones del gobierno.
Con el paso de los días, el gobierno retomó el control de la ciudad y el orden público, pero ese fatídico viernes en la capital, el país finalmente se partió en dos y se declaró a sí mismo bipartidista. Es imposible afirmar que esto fue causado específicamente por la radio y sus locutores, pero sí que fueron cómplices. A raíz de esto, muchas licencias fueron canceladas, y ese mismo año apareció el decreto 2574, el primero de varios que vendrían en los años siguientes, todos con el fin de generar más restricciones a la radio sobre lo que se podía y lo que no se podía decir. Un par de años después llegó la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, y con él la radio se convirtió en un instrumento para hablar de él.
Rojas Pinilla iba a la cocina y la radio iba detrás, o sea, construyó un líder. La radio construyó un líder, o ese líder también usó la radio para construir su imagen de líder.
Rojas Pinilla solía utilizar la radio para visibilizar a su persona, cualquier proyecto que llevara a cabo, o lo que lo hiciera cementar su posición como líder de Colombia, ya fuera con noticias, reportajes o entrevistas, como esta.
Díganos usted, general, ¿qué episodios destaca en su carrera militar como de mayor interés nacional y más grato recuerdo?
En cuanto a episodios con características nacionales, sin lugar a dudas, los que surgieron como consecuencia del 9 de abril, tan solo quiero recordar la determinación que tomé de aislar al pueblo de sus malintencionados dirigentes, enviándolos a la capital del departamento de Nariño, terminando así en la jurisdicción de la Tercera Brigada con los intentos revolucionarios y evitando el derramamiento de mucha sangre inocente.
Y ahora llegamos a la última parte del episodio, la tercera etapa del artículo de Oscar Cuesta, la era de la locución deportiva y de las radionovelas. Según Reinaldo Pareja, autor del libro Historia de la Radio de 1929 a 1980, con los decretos que restringían los formatos de las radios, las emisoras decidieron optar por temáticas más bien superfluas y que no generaran conflictos con el Estado. La jugada les salió bien, pues cada gran estación contaba con al menos una radionovela reconocida, pero, según cuenta Ernesto Rojas, había dos en particular.
Había dos novelas que se peleaban ser la primera, en Caracol, Arandú, el príncipe de la selva, y en Todelar, Calimán. Yo narré Arandú durante 14 años.
dos grandes historias sobre príncipes valientes, misteriosos y de buen corazón luchando contra las fuerzas del mal. Calimán de la India.
Vienen.
Ya vi, vienen, pero...
Atrás, atrás, Linda. Tiene que protegerse. Va a haber una lucha aquí.
Ya vienen ellos, Calimán.
Y Arandú del Amazonas.
El príncipe de la selva.
Y sí, Ernesto era el narrador omnipresente que acompañaba los intensos diálogos de Arandú cuando estaba a punto de enfrentar a los villanos. Lo divertido del caso es que él no solo participó en ese proyecto. Y aquí viene otro malentendido histórico muy cómico, pero es mejor que lo explique el propio Ernesto.
Aquí hubo una pequeña confusión que salió del caracol para todo el arco. Y lo primero que hago es llegar a dirigir a Gaspar Ospina, que hacía aquel imán. Entonces aparecía mi crédito también. Entonces hay mucha gente, entre ellas mi señora, confundió que yo era el Calimán. Yo no era el Calimán, era el director de Calimán en la novela, pero no era Calimán.
Solo para aclarar, el radioactor que interpretaba a Calimán fue Gaspar Ospina y Carlos de la Fuente el que interpretaba a Arandú. Ahora sí, me gustaría decir que, si bien estas radionovelas se volvieron entretenimiento para todo el mundo, también ayudaron en la educación del público, utilizando estas dramatizaciones para enseñar. Como es el caso de Manuela, una radionovela de acción cultural popular de Radio Sutatensa. Según Luciana Rodríguez e Isabel Amador, esta radionovela fue clave a la hora de fomentar un gobierno más incluyente con las minorías, como en este caso eran los campesinos.
Por el derecho de horqueta se cobrará medio real a la semana.
Eso sí, y todo para sacarle a los pobres sus realitos.
Estas radionovelas se volvieron parte de la rutina de los colombianos, quienes se reunían para escuchar los episodios semanales de su historia favorita y conocer vidas que nunca habían vivido. La magia detrás de estas historias también yace en el talento de los radioactores, en su interpretación, pero también en su eficiencia. Tomemos el caso de Radio Nacional.
Aquí se hacía un radioteatro o dos por semana. Y fíjate que es una época en donde no tienes el programa Audition.
Imagínense que solo tienen una chance para enviar un audio por WhatsApp. Y si fallan, tienen que pagarle a Mark Zuckerberg para poder repetirlo. Esto es algo similar. Estos radioactores grababan ya fuera sobre un vinilo gigante o cinta. Cara, además. Así que si cometían errores en plena grabación, la indemnización costaba. Aparte de eso...
Editar era más complicado que ahora, ¿verdad? Con un espichar un botoncito y listo, se editó. Esa época era con tijeras, estilo sastre. Eso era tenaz.
Cuando hablamos de radioactores, hablamos de gente muy bien preparada, tanto en interpretación como en memoria. Algo que también se les destacaba era su creatividad e inteligencia. Pero para hablar de estas dos últimas cualidades, les quiero presentar a Carlos Arturo Rueda. Y con él... Finalmente, la sección de locución deportiva.
Entrega a Toño Rada, el costeño se mueve con mucha habilidad, llevando la pelota hacia el área, para entregar en forma perfecta para Marino Klinger. Marino Klinger saca un defensa, sale Yachín, dispara, ¡gol! ¡Gol de Colombia! Marino Klinger se empató el partido, 4-4 en Arica, Chile.
Carlos Arturo Rueda C., oriundo de Costa Rica, fue un narrador de incontables eventos deportivos en Colombia. Creó hitos memorables en cada épica nacional, ya fueran los mundiales que jugó la selección colombiana de fútbol, las vueltas a Colombia de nuestros escarabajos o el campeonato mundial de boxeo de Kid Pambelé, entre muchos otros. Su estilo de narración se salía del concepto tradicional, lineal y plano. Él más bien prefería utilizar su ingenio para añadirle creatividad y emoción a todo lo que comentaba.
Carlos Arturo Rueda C. tiene una particularidad bellísima que marcó a los locutores deportivos y es ponerles apodos a todos los jugadores. Y los apodos se quedaban en la gente. Entonces el Chita Martínez, el carcerbero no sé qué.
Y así. Para complementar esto último que dijo Ana María, les tengo una anécdota. Se cuenta que en julio del 48 Rueda estaba narrando un partido del equipo juvenil de Santa Fe, ¿no? Cuando vio cómo las camisas les llegaban a las rodillas a los jóvenes jugadores, los decidió apodar los Monaguillos de Santa Fe. Según un artículo del Tiempo llamado Rueda bautizó medio país.
Porque eso hizo.
A este se le atribuye que se refieran a Millonarios como embajadores y a Santa Fe como cardenales, por ejemplo. El ingenio de los locutores no solo salía a relucir con los apodos. Piensen en la Vuelta a Colombia. Ir en cicla, pasando valles, montañas o llanos. Tenaz, ¿no?
Y hacer una transmisión radial al pie de un ciclista, en esa época, pues era una cosa portentosa. ¿Qué pasaba? Los locutores se trepaban en los postes de luz y se inventaban el cuento de la etapa, pero no estaban al pie del ciclista, pero la gente se comía el cuento que ahí estaba Carlos Arturo Ruedas al pie de Ramón Hoyos y al pie de Efraín Forero, y eso no era cierto, era una novela que se inventaban los locutores.
La radio deportiva también resultó ser influyente en materia de lo que serían las tendencias del país a largo plazo. ¿Se acuerdan de La Voz de Barranquilla al inicio? Pues desde los 30 en adelante, esta y otras radios del norte del país lograban sintonizar y narrar el béisbol de Cuba o de Estados Unidos, que pasó décadas después, terminó siendo uno de los deportes insignia de la costa colombiana. Y ojo, no digo que esto se deba exclusivamente a la radio, pero de igual manera que cuando estábamos hablando del Bogotazo, es un cómplice, para bien o para mal. La forma de narrar de los locutores deportivos no solo ayudó en estos sentidos, sino también a educar al país.
Gracias a la radio se conoció el país, porque antes de la Vuelta a Colombia en bicicleta, por ejemplo, el costeño no sabía que era Pasto, el pastuso no sabía que era los llanos. Gracias a la Vuelta a Colombia, a las transmisiones de radio, el colombiano se dio cuenta que pertenecía a un país de regiones.
Y a darle una identidad al país frente al resto del mundo.
Fuimos famosos en el exterior por la forma como narrábamos, por ejemplo, los deportes, con mucho entusiasmo. En Europa, por ejemplo, cuando se narraban las vueltas a Francia o a España, los europeos quedaban pasmados de ver la emotividad que los narradores colombianos le ponían, porque ellos eran muy acartonados.
Y así llegamos al final. Para terminar el episodio, me gustaría hacer un par de menciones honoríficas a locutores que en otros espacios también aportaron a la Colombia que hoy vivimos, que no fueron mencionados durante el trabajo. Una mención para locutores como Pompilio Ceballos, Humberto Salcedo, quienes, desde sus programas de comedia y sátira política, lucharon contra la censura y abogaron por la libertad de expresión antes de que este fuera siquiera un concepto constitucional. Una mención a Cecilia Fonseca de Ibáñez, María Emma Rebollo, Elena Argáez, Hilda Strauss y tantas mujeres más que le dieron voz a su género incluso antes de que la mujer tuviera derecho al voto. Y finalmente, una mención a todos los locutores que hicieron parte del gran proyecto de Radio Sutatensa, que mediante cartillas, periódicos y obviamente emisiones radiales, educaron a miles de campesinos para que tuvieran vidas más dignas. Listo, espero haber contado una historia interesante, que quizá inste a que se investigue más sobre estos temas y conocer sobre el mundo de la locución. Pero calma, aquí no acaba el cuento, quédense para el segundo episodio. Ya conocimos mejor el pasado de la locución, ahora nos queda saber qué la cambió, para siempre. Por lo pronto yo me despido, no sin antes dejar una pistica, como por la intriga para el próximo episodio. Tú me entiendes.
La locución de Colombia fue una de las mejores del mundo, si no la mejor en castellano.